Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de la preparación doméstica que es necesaria entre esos factores clave para el éxito o fracaso dentro del hogar. Para eso vamos a cantar primero el himno número 8, que se titula Suenen dulces himnos. Vale, pues vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, que suenen, mi Dios, dulces cánticos en alabanzas a ti. Gracias, mi Dios, porque verdaderamente eres nuestro escudo y fortaleza, porque eres nuestro amparo y nuestro fuerte nombre, bajo el cual, mi Dios, podemos permanecer fuertes ante la tribulación. Mi amado Señor, aunque en este mundo hay tanta enfermedad y aún tantas situaciones de políticos y de todo que quieren, mi Dios, quitarnos los dones que tú nos has dado, tú, mi Padre amado, estás al control de todo y tú quieres, mi Dios, que seamos libres y que quedemos, mi Dios, aferrados de ti para amarte y corresponderte siempre. Mi amado Señor, queremos pedirte tu compañía y tu dirección con tu Santo Espíritu en esta lección del día de hoy. Sé tú quien nos instruye y dirija. Y sé tú quien nos libre también de toda distracción. Alabado seas tú, mi Padre, guíanos para elegirte y elegir estar contigo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vale, pues vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, que es acerca de la preparación doméstica. Preparación doméstica. Entonces, el cómo la preparación doméstica puede influenciarnos para bien, para la gloria de Dios. El cómo la preparación en la casa es la que nos va a ayudar mucho para formar un hogar bien para la gloria de Dios. La preparación doméstica. Bueno, entonces, esta primera sección se titula Es parte esencial de la educación, ¿vale? Es una parte esencial de la educación. Ahora, si ustedes se fijan, muy poco se habla de eso. Nosotros vemos a veces que la educación es ir al colegio. ¿Qué más? Poco más, hacer las tareas. ¿Qué más? Aún aprender cosas de la vida diaria. ¡Pum! ¿Qué más? Podríamos decir que visitar lugares, ¿qué más? Y se habla poco de lo real y de lo que verdaderamente tiene una influencia sobre el carácter. Así que esto de la preparación doméstica es algo que realmente influye. Bajo ningún pretexto se debe contraer un matrimonio hasta que ambas partes conozcan los deberes de la vida doméstica práctica, tanto el hombre como la mujer. No lo típico que a veces sucede, que es, no, el hombre, ¿qué hace? Bueno, apenas tiende la cama. Apenas la atiende porque espera que su mamá o su hermana se la atiendan. ¿Y qué más sabe hacer de la casa? Bueno, hacer arroz con huevo y calentar una aguapanela en Colombia. Aquí en España diríamos poner la comida en el microondas. Poco más. Por desgracia, eso es, son las condiciones en las que muchos se encuentran antes de casarse. Y peor aún, es la circunstancia en la cual aún muchas mujeres se llegan a las mismas condiciones antes de casarse. Y eso es un error gigante, porque ¿cómo vas a establecer un nuevo hogar si no sabes ni siquiera el cómo mantener y llevar un hogar? Entonces es tan importante esto, ¿vale? La esposa debe tener cultura mental y buenos modales a fin de estar capacitada para educar también debidamente a los hijos que le sean dados. ¿Sí ve? Así que no es que la mujer, no, ni a lo antiguo como a veces se pensaba que era, no, la mujer tiene que estar en el hogar, hacer oficio y ya está. No, para nada. Este libro está escrito desde hace muchísimos años y lo que dice es que la mujer debe tener cultura mental, educación, por supuesto. Y la mujer debe tener cultura mental porque lee también, porque se alimenta también, ¿no? Principalmente del conocimiento de Dios, por supuesto. ¿Vale? Muchas mujeres que están tenidas por bien educadas y aún que se gradúan con honores en alguna institución de enseñanza, son vergonzosamente ignorantes respecto a los deberes prácticos de la vida. Eso se nota mucho, por ejemplo, cuando una mujer es primeriza a la hora de tener un bebé. Si en su hogar no se le preparó correctamente, llega la circunstancia en la que no sé qué hacer, literalmente, no sabe qué hacer. No solo porque sea primeriza, sino porque nunca se le preparó respecto al cuidado y a la vida diaria. Ella veía como mucho ya saber cocinar ciertos platos y ya está. Pero lo cierto es que llevar un hogar conlleva muchísimo más que eso. No es solo cocinar, no es solo limpiar. Habrá que saber cuidar del hogar en muchísimos aspectos. Algo que yo aprendí. Ahora, de adolescente, bueno, de adolescente no, perdón, de joven, pues con mi madre cuando nos mudamos, a la hora de, por ejemplo, elegir un hogar, hay que mirar muchísimas cosas que uno antes no sabía. Hay que mirar si hay humedades, si hay buena iluminación, etcétera, etcétera. Vamos a ver en mucho más adelante sobre las condiciones que debe tener un hogar antes de uno mudarse a él. Eso es solo un detalle, también hay otros detalles que considerar. Como por ejemplo, ¿qué pasa si el niño o la niña, un hijo o la hija se enferma? O aún la pareja se enferma. ¿Qué se hará? ¿Sí ven? Porque no siempre está disponible fácilmente médicos. Aquí en España, gracias a Dios, el sistema sanitario es muy bueno, pero en otros países no. Así que por eso es tan importante tantos aspectos que aún puede ser graduado con honores, con másteres, con doctorados y de todo. Pero si no conoces estas cosas esenciales, no puedes ni estás preparado o preparada para formar un hogar. Carecen de las cualidades necesarias para la correcta organización de la familia, cosa que es esencial para su felicidad también. Pueden hablar de la elevada esfera de la mujer y de sus derechos, como se habla hoy en día, ¿no? Y no obstante, estar ellas mismas muy por debajo de la esfera verdadera de la mujer. Muchas veces se habla de no, la liberación femenina, y eso hoy en día ya casi ni siquiera es tanta voz. Hoy en día son más cosas, digamos, no tan buenas, ¿no? Como la elección de género y cosas así. Pero bueno, esos son temas aparte. Pero para gloria de Dios es derecho de toda mujer, de toda hija de Eva, poseer un perfecto conocimiento de los deberes domésticos y también de ser enseñada en cada ramo de sus ocupaciones. Toda joven debe estar educada de tal modo que si se la llama a ocupar el puesto de esposa y de madre, pueda presidir como una reina en sus dominios. Debiera ser del todo competente para guiar e instruir a sus hijos y para dirigir a sus sirvientes, si tuviese, ¿no? O si fuera necesario, para suplir con sus propias manos las necesidades de la familia. Es una preparación que es esencial, ¿eh? Y es algo muy bonito, no es nada por debajoso o menospreciable, para nada. Es increíble a lo que se le llama. Tiene el derecho de comprender el mecanismo de cómo funciona el cuerpo humano y también los principios de la higiene, lo referente a la dieta, a la comida y al vestido, también el trabajo y la recreación y a un sinnúmero de otras cosas que se relacionan íntimamente con el bienestar de su familia. Claro que sí. Basta nada más preguntarle a nuestras madres sobre estos asuntos y verán que en lo que uno se enfrenta en la vida, uno antes ni lo considera. Pero son tantísimas las cosas que se requieren saber y conocer, que por eso es tan importante prepararse antes, ¿vale? Tiene derecho también la mujer de obtener un conocimiento de los mejores métodos para el tratamiento de las enfermedades, que así le permitan cuidar tanto de sus hijos cuando estén enfermos, en lugar de abandonarlos pues a doctores ahí que muchas veces, aquí por ejemplo, en España muchas veces pasa que se lleva al hijo al hospital y el enfermero o el doctor, el médico de cabecera, como que, ah, sí, eso se le pasa. Y cuando son cosas graves, ah, sí, también eso se le pasa. Y no, muchas veces no se trata la enfermedad como se debiera. Por eso es tan importante que se prepara desde antes, así no se le pone los preciosos tesoros que son los hijos en las manos de enfermeros y médicos extraños, ¿ok? El concepto también de que la ignorancia acerca de lo que es la ocupación provechosa constituye como una característica esencial del verdadero caballero, ¿eh? Ahora estamos hablando del hombre. El caballero o la dama que, digamos, ignora acerca de lo que es ocuparse provechosamente, el que prefiere estar, digamos, ocioso y sin hacer nada, sentado frente a la televisión o a los videojuegos, etcétera, etcétera, eso es contrario al designio de Dios cuando nos creó. La ociosidad es un pecado, ¿eh? Eso es un pecado. Y hoy en día tampoco se habla de esto, más se habla de decir, bueno, a ver, matar a alguien es pecado, ok. Sí, mentir también es pecado. Pero no se habla de que la ociosidad es un pecado. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos con nuestro tiempo, ¿sí ven? Y la ignorancia acerca de los deberes ordinarios del día a día es el resultado también de la insensatez. Y en el resto de la vida dará amplio motivo para lamentarla amargamente. Si ustedes se fijan, muchas veces pasa que mientras toda la casa está desordenada, o bien la madre está súper cansada por estar ordenado, el esposo sentado frente a la televisión, o sin hacer nada, o peor aún, como hoy en día, frente a la Play, o al Xbox. ¡Qué horror! O mientras la casa está desordenada, o aún, mientras los hijos piden y necesitan tiempo, el esposo y la esposa por ahí viendo o bien las novelas, o bien en los videojuegos o bien en el computador haciendo cosas indebidas. Recuerden, todo es con temperancia y una responsabilidad tan grande como la que es tener hijos y constituir una familia requiere que aprendamos a reconocer que Dios nos dio tiempo, nos da fuerza y nos da las facultades que necesitamos para hacer el trabajo de la mejor manera y para ser útiles. Por supuesto que uno se puede recrear y disfrutar y hacer ejercicio y todo eso, y también hay tiempo para descansar, por supuesto. Pero lo que no es bueno y es pecado, lo que sí es pecado es la ociosidad. El hacer cosas como estar en videojuegos y perder el tiempo en tantos entretenimientos, ¿vale? Los jóvenes piensan que, por ejemplo, cocinar y hacer otras tareas de la casa es como si fuera un trabajo servil, ¿sí? Como alguien, bueno, eso es para la empleada de servicio. Y por lo tanto muchas personas se casan y deben atender a una familia y adivine qué, tienen muy poca idea de lo que son los deberes que incumben tanto a la esposa y madre como también al esposo y padre. Muchas veces ni saben. O aún llegan y quedan enfrentándose como que, uy, hay que lavar, hay que limpiar, hay que cocinar. Uy, pero ¿cómo hace mi mamá con tan poco tiempo y con tantas cosas que hay que hacer? ¿Ven lo importante que es? ¿De acuerdo? Debiera ser como una ley, ¿vale? Debiera ser como ley que los jóvenes no se casen mientras no sepan cuidar de los hijos que pudieran tener en la familia. Deberían saber cuidar de esta casa, que es el cuerpo, de la casa que Dios nos dio. A menos que comprendan las leyes de Dios, las leyes que Dios estableció para también nuestro cuerpo y sobre cómo cuidarlo, no pueden entender las personas así su deber para con Dios o también hacia sí mismos. Cuando uno no comprende que, por ejemplo, si tú no haces ejercicio, los músculos se atrofian y luego te dicen párate derecho y en realidad estás encorvado y así todo caminando súper perezoso por la falta de cuidar tu cuerpo, hasta que no comprendes eso, seguirás como si nada, deleitándote y como si nada, cuando en realidad es de suma importancia el que pongamos atención a la responsabilidad que se nos pide a cuidar bien nuestro cuerpo para la gloria de Dios. ¿Sí ven? Bueno. Vamos a ver algo último y así terminamos nuestro estudio de hoy. Debiera enseñarse en el colegio, ¿eh? En el colegio. La educación que los jóvenes de uno y de otro sexo, o sea, el hombre o la mujer, que asisten a los colegios, tanto si son de la iglesia o no, debieran recibir en educación sobre también la vida doméstica, que merece especial atención. En la tarea de edificar el carácter, es de gran importancia que se enseñe a los alumnos que asisten a nuestros colegios a hacer el trabajo que se les asigna y librarse de toda tendencia a la pereza. Muchas veces esto pasa, gracias a Dios, en los internados. Muchas veces hay ciertas normas, si tú no arreglas tu cuarto te ponen penitencia, te toca trabajar y limpiar. O sea, todas estas cosas que no parezca como un hotel de vacaciones, sino más bien que se aprenda responsablemente y de forma también bonita. A lidiar contra la pereza, para uno no ser perezoso, sino más bien esforzado y valiente como el Señor nos pide. Y no solo eso, sino para aprender así a prepararse con un carácter bien para la gloria de Dios. Adivinen qué, miren. Todo, miren esto tan, un detalle tan importante y que uno a veces lo pasa así tan desconsideradamente. Por ejemplo, cuando se le pide al hijo, a la hija, o le piden a uno así, que lave unos platos o que haga una cosa, uno a veces de la rabia tira todo. Tira todo y como si nada. Pero adivinen qué. Eso está afectando el carácter. Miren lo que dice aquí. Todo lo que se haga debiera hacerse decentemente y con orden. Eso lo dice la Biblia, ¿vale? Que todo lo que hagamos sea decentemente y con orden. La cocina y cualquier otra parte de la casa debe tenerse barrida y limpia, ¿sí? Y a los jóvenes se les debería enseñar a cumplir bien y esmeradamente sus deberes domésticos, con el menor ruido y confusión posible. O sea, así, con detalle, con calma, con el menor ruido y con la menos confusión posible, ¿sí ven? Los libros debieran guardarse hasta el momento debido en cuando se usen y los estudios no debieran ser tampoco más que los que sea posible atender sin descuidar los deberes domésticos. Es decir, antes aún que hacer el tremendísimo trabajo que pusieron a última hora, están primero los deberes domésticos y los deberes de la casa porque eso en realidad es lo que forma el carácter. Luego las tareas y las otras cosas, por supuesto que hay tiempo para esas cosas, ¿vale? Para lo académico, por supuesto que hay tiempo y uno debe organizarse bien. Pero es más importante hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro, ¿vale? el estudio de estas cosas, porque es importante en el sentido de que en el cumplimiento de estos deberes, de estas obligaciones del día a día, debieran vencerse los hábitos de indiferencia, ¿sí? Por ejemplo, ay, yo voy a lavar la loza y me da igual lo que los demás usaron o lo que los demás, o por ejemplo, si mi mamá está en la mesa comiendo y me mandaron a lavar la loza, yo lo lavo súper rápido antes de que ella termine para que yo no tenga que lavarlo de ella. No, 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 no. Uno debiera, mediante la atención, esa cortesía, el cumplir también con los deberes domésticos, vencer lo que es la indiferencia, la negligencia y también el desorden. Porque a menos de que se corrijan, adivine que eso es tremendo, porque esos hábitos son introducidos en toda fase de la vida y esta se verá arruinada en su utilidad. O sea, la vida se arruina y hasta se vuelve súper mal. De hecho, ¿se acuerdan del versículo de la Biblia que nos dice, has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Lo que se refiere es, nosotros como seres humanos, cuando aprendemos a hacer, aún desde el oficio de casa y en las cosas del día a día, bien, con detalle, venciendo los hábitos de pereza, de negligencia, de la indiferencia y del desorden, nos acostumbramos a hacer todo bien, calmadamente, correctamente, con orden y con calma. Eso da una planificación y una excelencia de carácter que ustedes no se imaginan cuán útil es. Les voy a terminar contando un testimonio o un ejemplo, digámoslo así. En mi trabajo, yo soy informático y parte de lo que estudié fue lo que se llama la dirección de proyectos de software, de computadores, como por ejemplo crear un programa, ¿no? Dentro de esas técnicas o así, a la hora de programar o de hacer cosas, se siguen metodologías. Las metodologías es como el proceso de lo que tienes que hacer. Primero, por ejemplo, se diseña, ¿vale? Luego de que tú diseñas y preparas todo bien, luego, por ejemplo, comienzas a programar por fases. Luego, si ves que hay algo que corregir, porque lo probaste, pues lo corriges y vuelves y así, y vas documentando y continuando y así va surgiendo. Pero adivinen qué. Ahí cuando uno se comienza con lo que se llaman metodologías ágiles, que es lo súper moderno. O por ejemplo el stream programming, que es otra metodología también así ágil. Cuando pasa esto requiere que la persona sea súper organizada, porque en otras palabras, lo que sucede es que te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y organízate como quieras. Ahí es cuando uno se encuentra que hay personas tan desorganizadas que lo que debería ser, por decirlo así, una obra de arte, como construir un edificio o hacer un programa, resulta teniendo, imagínense un edificio, ¿ok? Y en lugar de tener el baño, por ejemplo, en la primera planta, que es por donde todos van a pasar, lo ponen en la última y en lugar de poner el ascensor que vaya hasta la última planta, lo ponen para que vaya al subterráneo y no, nada que suba. Por ejemplo, por decir así. O si no, en lugar de poner el ascensor para que resista 5 personas mínimo dentro de todo el edificio, pues lo ponen ahí como para que sea con poleas y medio suba a 1 o a 2. ¿Sí me hago entender? Adivinen de dónde viene todo eso. Viene del desorden y de la negligencia que se formaron en su carácter desde antes. Ven ahora por qué es tan importante desde el hogar esa preparación doméstica para un futuro trabajo y más aún, adivinen qué, para su utilidad en esta vida, sea lo que sea que hagas, para la utilidad de lo que hagas en esta vida y mucho más, para formar un hogar. Para el ejemplo que le darás a tus hijos, o le dirás al bebé cuando esté llorando, ay, no, espere, no llores más porque tengo que esperar a que termine la película. ¿Cómo? Cuando el bebé llora, llora. Hay que cambiarlo, hay que revisarlo, hay que controlar que todo vaya bien. ¿Me entienden? Eso es algo muy importante y lo que uno menos quiere es descuidar a sus hijos. Así que por eso esto es un factor clave, tanto de éxito como de fracaso. Así que si hemos cerrado hasta ahora, adivine qué, pongámonos manos a la obra, organicémonos con calma, pero hagámoslo. Dígale a su esposa o a su esposo, a su madre o a su padre, ¿qué hago? Necesito hacer algo porque necesito prepararme. Necesito que mi carácter esté bien para la gloria de Dios y necesito someter y arreglar todas estas negligencias que tengo en mi carácter. ¿Vale? Eso ha sido nuestro estudio de hoy. Es tan importante hablar sobre esta preparación doméstica. Yo no lo creía. Yo no lo creía, ¿eh? Yo pensaba que eso era simplemente pues deberes y cosas así que porque le mandan a uno solamente. Pero cuando uno crece y lo pone en práctica, wow. Wow, porque afecta muchísimo y verdaderamente es importante. A mí no me gustaba, por ejemplo, lavar la loza. Y ahora lo valoro tanto porque me ayuda a someter mi carácter, a corregir cosas de mi carácter, como también a simpatizar con mi familia y hasta compartir con mi mamá y mi madre cuando están en la cocina. ¿Sí ven? Pues nada, vamos a terminar ahora con una oración. Vamos a orar. ¿Alguien tiene algún pedido especial antes de orar? ¿Algún pedido que de forma circunstancial quiera mencionar? Ah, tenemos uno. Vale, tenemos uno que es por unas familiares que están en Venezuela, que se encuentran enfermas. Y también tenemos otro por una amiga de aquí, en España, que es colombiana, que se llama Berta y está en el hospital. ¿Vale? ¿Alguien más tiene algún pedido? Sí. Por la salud de tu primo. Eso es, vale. Pues vamos a orar ahora, ¿vale? Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, qué gran bendición es a poder, mi Dios, aprender aún en cosas tan sencillas, mi Dios, como lo es en el hacer oficio en la casa, poder aprender aún en esas cosas, mi Dios, aprender más de ti y aprender también, mi Dios, el cómo podemos serte más útiles en esta vida y en todo lo que hagamos. Mi amado Señor, muchas gracias por nuestra familia, por nuestro padre y madre, y muchas gracias y perdónanos, Señor, por si alguna vez hemos sido negligentes o tal vez no nos gustó hacer alguna cosa en la casa. Guíanos para esforzarnos, motivarnos y aprender, mi Dios, a cumplirlo todo diligentemente y con orden, mi Padre. Querido Señor, ponemos delante de ti el caso del primo de Margot, mi Dios, así como también de los primos y familiares que tenemos en Venezuela, así como de nuestra amiga Berta, para que seas tú, mi Padre, el que tenga cuidado de ellas y de ellos, y que también, mi Padre, puedan permanecer ellos fieles, sabiendo y reconociendo con ánimo y con verdad que tú estás al control de sus vidas, y que tú, mi Padre, eres quien provee y quien nos dirige para que creamos mucho más en ti. Mi Dios, guárdales, dirígeles y guíanos a nosotros también con tu Santo Espíritu, para que sigamos aprendiendo mucho más de ti, para que muchas otras personas puedan conocer que tú eres un Dios real, que mi Dios se involucra en cada detalle de nuestra vida. Gracias, mi amado Dios, por acompañarnos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a continuar mañana con nuestra siguiente parte de este estudio, que es Resulta indispensable. Que el Señor te bendiga.
Gloria, gloria sea Cristo.